Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo. Juan, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Bien, muy bien. Estamos cerrando un año que quedó marcado por varios aspectos vinculados al ámbito laboral, conflictos sindicales, algunos muy potentes. Quizá el que se recuerda con más facilidad es el que llevaron adelante los gremios de docentes, la ocupación del CODICEN, que culminó con aquel desalojo que todos recordamos, lo de la esencialidad en el gobierno, que a usted lo instaló como una figura también protagónica en aquel momento. Pero bueno, estamos en el cierre, momento de balances. Tomando nota de estas consideraciones que yo le realizaba, Juan, ¿cómo lo valora?
Bueno, un año movidito, particularmente movido, muy agitado, más allá de que hay dos cosas que normalmente cualquiera presupone, cualquiera... ya puede estar diciendo que en el 2020 va a ser movido porque y en el 2025 va a ser movido, y es que en el inicio de cada gobierno se conjuntan dos elementos principales. Uno, la remisión, la elaboración del presupuesto quinquenal, con que el gobierno tiene que enviar al Parlamento, y esto genera mucha acción, mucha movilización de todo tipo, política, confrontación partidarias, movilización a nivel nacional, pero fundamentalmente a nivel social con las demandas de los sectores públicos, de los trabajadores y las trabajadoras, tratando de conseguir mejores presupuestos y ser contemplados en sus demandas. Y además coinciden la inmensa mayoría de las veces con la primera ronda de los consejos de salarios de ese periodo, cosa que también particularmente une estas dos movilizaciones y se generan muchos paros generales, como este año ha ocurrido. Bueno, esas dos cosas ya estaban, insisto, en la tapa del libro que iban a ocurrir. Pero además acá hubo un convidado de piedra, ¿no? Y es que el mundo económica y productivamente ha entrado en una especie de enlentecimiento en el crecimiento, en algunas zonas de retracción incluso, algunas zonas muy cercanas a nuestro país, en donde se mueve nuestra región, con contracciones económicas que, bueno, realmente salpican a la economía y a la producción uruguaya, y en donde la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país tienen que elaborar su producto, su mercancía, para colocarlo en esos mercados, y esos mercados tienen problema económico, no nos pueden comprar, se generan entonces crecimientos de problema en el envío al seguro de desempleo, el cierre transitorio de algunas empresas, de algunas fábricas con envío al despido, y nos trae problemas, nos trae y nos genera todo este tipo de acción y movilización. Pero además, particularmente en la ronda de los consejos de salarios o en el presupuesto, no poder responder con todo lo que uno quisiera las demandas justas que nos hacen el resto de la sociedad, no solamente los trabajadores.
Desde que comenzó el Frente Amplio a ejercer el gobierno, se advirtió que este fue el año de mayor tensión, conflictividad y con algunos rasgos que resultaron desacostumbrados para la gestión del gobierno Frente Amplista. Por ejemplo, ese desalojo del CODICEN. ¿Por qué se dio este marco, si se quiere, también político? Usted mencionaba las razones económicas, las circunstancias como el acuerdo salarial a través de los consejos, la contracción económica en la región, también la elaboración del presupuesto, pero hubo otros aspectos, los políticos en todo caso, que también incidieron.
Sí, yo creo que está directamente ligado eso a lo que decíamos anteriormente y a intereses. Ahí más que políticos, yo diría partidario, ¿no? Porque todo lo que mueve en la vida de cualquier ser humano es político, ¿no? Más allá de lo que dicen, de política no hablo, y a veces por culpa de la política está padeciendo hambre, está pasando mal, o está favoreciéndose gracias a la política que se lleva adelante. Después lo primero que te dicen, de política no hablo, y cualquier acción del ser humano en una sociedad organizada, una sociedad civilizada, es una situación política. Hay después intereses políticos partidarios, que un poquito a veces suena más mezquino. Es lícito en las campañas electorales, es lícito porque además de que yo mismo la practico, intento sacar partido de cada cosa que hace el oponente, tenés que tratar de sacar entonces agua para tu molino. Pero pasada las elecciones, transcurrida el acto electoral, después tenés 5 años por delante, y por lo menos convengamos que el primer año uno hubiese pretendido dejarlo de lado. Pero bueno, ahí la oposición del gobierno ha intentado marcar su perfil, meter la cola, y esto ha ocurrido varias veces.
¿Pero cuando ha ocurrido, por ejemplo, en el plano sindical, en el plano laboral?
En el plano social más que nada, porque, a ver, hay veces que las repercusiones de las acciones que toman grupos organizados no tienen otro asidero que un poco de manija que se le dan de fuentes políticas partidarias. Cuando uno habla de la oposición, la habla para los dos lados, ¿no? De derecha y de izquierda, porque tienen el mismo objetivo. Aunque se intenten, tienen discursos distintos, obvio que tienen discursos distintos, hasta pueden llegar a tener intereses distintos, pero los une el mismo objetivo, y es golpear al gobierno, tratar de no permitir que se adelante, de que se transiten con las políticas que uno prometió en la campaña electoral.
¿Dónde instala usted esa izquierda radical, por ejemplo, hoy?
Vos hablabas de sectores, por ejemplo, de la llamada desalojo del Codicen. El desalojo del Codicen se habló muchísimo durante, en ese momento, se anunció que iba a ser una cosa parecida al filtro. Se dijo, se afirmó, yo escuché declaraciones de algunos dirigentes políticos partidarios que participaron allí, que decían, no, desde el filtro no se veía nada igual, y vamos a mostrar imagen, y tenemos video filmado, y lo vamos a presentar. ¿Dónde están las imágenes, las fotos, los videos filmados, todo? Yo pertenezco a las filas de una fuerza política que no quería que se desalojara. Y que si hubiese ocurrido un desalojo, que hubiese sido de día, para hacerlo más transparente. Pero de todas formas, no se ha podido mostrar, se ha presentado y denunciado a la justicia, no se ha podido comprobar ningún hecho, bueno, de que hay algo parecido al filtro. Entonces, hay intereses políticos disfrazados de discurso de izquierda y pseudo-revolucionario. Lo único que intenta es sumar para la derecha, tratando de derribar un proyecto político distinto como el del Frente Amplio.
Bueno, también se ha mencionado la representatividad. En algún momento habíamos hablado con usted respecto a la necesidad de revisar esos procedimientos de, ya no estoy hablando en este caso de sectores radicalizados, sino de grupos gremiales que resuelven una cosa en sus cúpulas dirigenciales, sí, y que luego al bajarlo a las asambleas no tienen ese correlato o no tienen esa sintonía con la mayoría para llevar adelante lo que se acuerda muchas veces con el gobierno. ¿Les pasó eso también? No digo que haya sido inédito, pero sí ustedes mismos manifestaron que estaban muchas veces sorprendidos por esa situación. Haber acordado algo y luego se deshilachaba en el curso de las pocas horas.
Sí, preocupados, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación. Lo hemos dicho en la orgánica, ¿no? Digo porque ya estarán empezando a sacar apunte, a ver qué digo acá para responderme después. Entonces que hagan, tomen apunte correcto de esto. Nosotros, lo que te voy a decir yo acá es porque lo dije antes en las reuniones orgánicas con los propios representantes de los trabajadadores en cada uno de los lugares, y es que ha ocurrido de que en muchos casos no solamente de las representaciones de trabajadores, sino que de empleadores también, han suscrito un preacuerdo en las rondas de negociación que todos sabemos. Con 30 años de militancia sindical, si habré participado en esas rondas, cuando vos alcanzás un preacuerdo en la mesa de negociaciones, porque eso te conforma, porque eso se condice con la plataforma que se levantaron al conflicto, que se inició la movilización, y se van para sus respectivos lugares, para sus respectivas asambleas o reuniones de directivas, y luego resulta que no son respaldadas y por lo tanto eso genera una profundización del conflicto y aleja muchas veces a las partes. Bueno, esto ha ocurrido. Es un fenómeno que ha ocurrido varias veces. Fenómeno, los dos directamente relacionados. Lo hemos hablado mucho en el equipo de trabajo que dirige Ernesto Murro en el Ministerio, en donde hay un fenómeno de cuestionamiento a las representaciones. Hay cuestionamientos constantemente. Insisto, cámaras de empresarios, núcleos de empleadores o organizaciones sindicales que tienen mucha disputa, hay muchas divisiones internas, hay cuestionamiento a las direcciones, hay demandas que tenemos en nuestras mesas de trabajo de querer representar a tal sector cuando ese sector ya está representado. Esto es una lista larga de las dos partes, de empleadores y de trabajadores, de donde, bueno, es un fenómeno que está ocurriendo. Esa parte de la disputa interna para ver quién representa a quién, y la otra de situación en donde los dirigentes luego no tienen el respaldo en sus respectivas asambleas, organizaciones, con respecto a lo que han preacordado, y ha originado conflicto en algunos casos.
Claro, ¿y eso qué deja como lectura?
Bueno, fue un ópera nuevo, yo no, no, a ver, cada cual puede hacer su interpretación, es válida. Seguramente esto tiene que ser, para quienes yo estoy hablando, materia de preocupación, lo deben estar analizando, deben estar hablándolo, cuáles son los problemas que hay allí en la interna. Pero seguramente, desde nuestro punto de vista, desde donde nosotros lo vemos, parece que se colocó una aspiración mucho más alta de la posibilidad real de ofrecer y devolver después. Si vos te parás ahora con un cartel en cualquier punto de 18 de julio donde circule mucha población y decís que el salario mínimo no debería ser menor a 50.000 pesos, seguramente te lleven en anda desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia hasta que se cansen. Sos un ídolo, sos un héroe. Cualquiera que pelee por un salario mínimo nacional de 50.000 pesos va a ser el tipo más simpático y más querible que pueda haber. Ahora, si después eso no lo podés llevar a la práctica, si se transforma en una demagogia barata, en si no podés colocar elementos que hagan la posibilidad y viabilidad de que eso sea puesto en práctica, bueno, seguramente el odio también pase a ser de la misma magnitud, o el fracaso que se genere en aquellos que confiaron en esa posibilidad que vos estabas ofreciendo. Esto también debe estar ocurriendo. Si todo el mundo dice, esperamos esta nueva ronda de negociación colectiva o este próximo presupuesto para colocar que nuestro salario mínimo sea de tal base, de que la media canasta básica, que ahora que todo el mundo nombra media canasta básica y pocos saben cuánto tiene el valor real o con qué la miden, bueno, si después no lo puede alcanzar porque resulta que China que está creciendo a la mitad que lo que crecía antes, que Europa no pudo crecer más del 1%, que recién Estados Unidos se está despegando en el mercado del norte, que en la región tenés 4 o 5 años consecutivos de recesión económica en Argentina que apunta a un despegue ahora, que Brasil está con problemas, que Venezuela está complicado. Bueno, muchachos, pará, y nosotros somos una isla.
¿Qué de comunismo le ha dado a su gestión al frente de la Dirección Nacional de Trabajo?
No sé, yo creo que hay otros que me tendrán que juzgar. Lo había dicho antes y lo reafirmo ahora, cuando terminan los primeros 9 meses, o termina el primer año al frente de la gestión, ni Ernesto Murro como ministro, ni el presidente de la República a mí me pidió que yo cambiara mi forma de ser, cambiara mi forma de pensar, para estar aceptando una responsabilidad como la que me tocó. Para mí mismo era un desafío. Por esa cuestión la había puesto en discusión dentro del Frente Amplio.
¿Y comprometió muchas utopías, Juan?
No, yo sigo soñando. Una cosa es el sueño personal, una cosa es la ideología que vos abrazás, en este caso el comunismo, soy marxista-leninista por definición, creo efectivamente que no hay mejor sistema de vida que el socialismo, creo que tenemos las condiciones y la necesidad del mundo para trabajar, para cambiar a nuestras sociedades. Ahora sé por qué camino tengo que hacerlo y no lo voy a hacer desde la Dirección del Trabajo. Puedo contribuir, me parece, a buscar en todo caso transitoriamente más justicia, equilibrar más el plato a la hora de la negociación colectiva, pero no se puede hacer desde una gestión de gobierno con este sistema desde ese punto de vista.
O sea, acompaña en todo caso algunas decisiones, incorpora su perfil, naturalmente, su ideología, pero se da cuenta que en la Dirección de Trabajo muchas veces no hay tanta capacidad de maniobra para llevar adelante esa ideología que usted sostiene.
Claro, tampoco me lo propongo, ¿no? Yo tengo que ser totalmente sincero y estas cosas también las discuto en el seno de mi partido. Son cuestión de, a ver, cuando un conflicto no termina con la resolución que hubiesen preferido la mayoría de los trabajadores, o cuando un diferendo cualquiera, no el conflicto, una demanda, no termina, bueno, a ver, pero lo tenés que resolver vos de la Dirección de Trabajo, es otro. A ver, ¿en qué queda esto que esta es una sociedad capitalista, que es un problema de correlación de fuerza, que es la explotación de una clase sobre la otra, que tenés que generar un proceso de acumulación de fuerzas para ir cambiando? Bueno, yo creo en ese proceso que es paralelo e independiente a la gestión de gobierno. ¿Es distinto? ¿Es una cosa que no tiene nada que ver? No, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco. A ver, insisto que yo, en donde esté asumiendo una responsabilidad, tengo esta concepción. Lo hice en mi sindicato portuario, lo hice en la central sindical, lo hice en la dirección del Frente Amplio. Y bueno, es la misma concepción y la misma forma de pararme y de mirar el mundo que tengo desde la Dirección de Trabajo. Pero ahora, yo tengo una responsabilidad de no responderle solamente a un núcleo de trabajadores. Yo tengo que responderle a una sociedad. El gobierno es un gobierno para 3 millones de uruguayos y claro, hacia allí tengo que poner la mirada.
Cuando uno menciona los 3 millones de uruguayos, ¿cómo se siente, Juan Castillo, sabiendo que hay 700.000 trabajadores con una línea de ingreso deteriorada, precaria? ¿Cómo se hace para que también eso se visualice de otra manera, para que sea posible lo que ustedes también han promovido durante tantos años, y es la equidad, la mejor distribución? Y allí ingresaríamos, tengo que hacer una pausa, en todo caso lo hablamos más adelante, a lo que también ha propuesto el Partido Comunista como sector del Frente Amplio: revisar los impuestos que se pagan hoy.
¿Sigo?
Sí,
un titular. A ver, titular, primero, la cifra de 700.000 trabajadores en esa situación, no, por suerte no está en ese nivel. No quiere decir que, bueno, así sean 10 trabajadoras o trabajadores que ganen, que no le alcance para vivir, es un problema que tiene cualquiera que luche por cambiar la sociedad, no solo yo. Pero objetivamente ya estamos alrededor de menos de 400.000 trabajadores que están por debajo de los 15.000 pesos, y es un gran problema y es un gran desafío que estamos teniendo de la gestión de gobierno. Ahora, esto es que están en esa situación aún habiendo crecido y habiendo distribuido mucho mejor en estos 10 años de gobiernos de la izquierda que se lleva nuestro país adelante, y nos queda muchísimo por hacer. Esto demuestra por qué esta sociedad capitalista no da respuesta a todos estos desafíos y por qué todavía seguimos teniendo estos problemas, no solo en nuestro país, en el mundo, ¿no? Esto es una primera parte de la respuesta. Y luego, bueno, a ver, nosotros tratamos de trabajar para revertir esta situación. No alcanza solo con lo que podamos hacer de la gestión del gobierno. Aquí, que nadie se quede de brazo cruzado pensando que ya están los problemas resueltos porque el Frente Amplio es gobierno, porque Tabaré Vázquez es el presidente. Hay que seguir fortaleciendo la organización, las movilizaciones y la lucha para seguir tratando de cambiar esta sociedad y ponerla con muchos elementos más justos, que son lo que nuestro Partido Comunista al menos viene peleando y lo que el Frente Amplio se propone en su programa de gobierno. Ahora todavía no se condice la cantidad de votos que apuestan para un cambio político por el Frente Amplio con la continuidad a veces de velar para la defensa de ese proyecto político. Y bueno, pues esto es un problema nuestro.
A ver, ¿cómo es eso, ese razonamiento?
Y yo creo que, a ver, la mayoría de las veces vos estás viendo en la opinión pública algún comportamiento adverso, alguna posición adversa a determinadas decisiones que está teniendo que tomar para cambiar la sociedad, ¿no? Cosas que no se entienden, que no se comprenden, que generan una ola de crítica a la gestión de gobierno, a la presidencia de la República.
¿Un ejemplo de eso, Juan?
No se me ocurren muchos ahora, pero cosas que no se entienden. Cuando nació el Plan Ceibal, convengamos, todo el mundo lo aplaudía, la mayoría tenía la aprobación que hoy tiene el Plan Ceibal y que cada niño podía tener una computadora. Eso fue cuestionado hasta por algunos sindicatos, en realidad querían una computadora a un niño. Sin embargo, ahora, bueno, es usado como ejemplo en el mundo, cómo se puede. Entonces, a veces falta que no solamente la opinión pública en su conjunto, sino que fundamentalmente los principales dirigentes de la fuerza política pongan su atención en cómo se lleva adelante la gestión de gobierno y el proyecto político, sin tener que estar continuamente en la opinión pública criticando para adentro, golpeando a otros compañeros. Y esto es un problema que estamos teniendo hoy.
Pero respóndame con un sí o con un no. ¿Hay que aumentar impuestos?
A mí me parece que vale la pena discutirlo y no encorsetarse para nada, ¿no? A ver, a quienes nos calificaban de dogmáticos por repetir siempre lo mismo. Porque algún día dijimos, no hay que subir más impuestos, aunque te estés ahogando, ¿te va a mantener en eso o conviene analizarlo? Yo creo que conviene discutirlo.
Mencionaba al pasar la interna del Frente Amplio. ¿Le duele hoy a un dirigente de muchos años de militancia este Frente Amplio, Castillo?
Me preocupa. A mí no me duele el Frente Amplio, porque no me duele la unidad, porque no me duele el proyecto político. Me preocupa que nuestros principales referentes, sean los míos particular o personalmente o no, los principales referentes, me refiero de todo el Frente Amplio, el mayor espectro, que no tenemos mucho, no tenemos una docena, no tenemos 20. Y 3 o 4 grandes dirigentes que se han transformado por su historia, por su vida, por su entrega, en los que acumulan más cantidad de adherentes, más gente que le genera expectativas sobre su opinión, sobre su comportamiento, y que en vez de confrontar públicamente con el proyecto político de la derecha, en vez de defender más el proyecto político de izquierda, en vez de contribuir más a las generaciones más jóvenes a formarse, a capacitarse, a estar al frente de la gestión, bueno, desperdiciemos el tiempo y confundamos tanto a la población. Yo creo que si yo tuviera que calificar la inmensa mayoría de mis compañeros frente amplistas, lo que te abraza y te pregunta, vos negro, ¿qué está pasando?
¿Y cuál es la respuesta?
No tengo la respuesta, no. No sé qué es lo que está pasando para que...
¿No sabe o tiene algunas sospechas?
No, a ver, yo tengo mi opinión, pero es tan personal la opinión. En todo caso, está tan encerrada en mi instancia orgánica del Partido Comunista que no quiero hacer una cosa tan estrecha y tan limitativa como para eso. No nos creemos los dueños de la verdad, pero sí al menos con la autoridad moral suficiente como para decir públicamente, nos preocupa que nuestros principales dirigentes, algunos en gestión de gobierno o gestiones parlamentarias, estén aprovechando cada vez que sale un medio de comunicación para golpear a un compañero del Frente Amplio en vez de llamarse a silencio negro. Hay veces que un gesto de grandeza de un gran hombre, de una gran mujer, es decir, esto no lo contesto, uh-huh, o de estas cosas no la hablo. Y bueno, salir a ayudar para fortalecer la unidad. Yo creo que el daño más grande que le pueden estar haciendo es herir este proyecto político, que es la cosa más importante que estamos teniendo la mayoría de los compatriotas, por todo lo que describí anteriormente, por todo lo que trabajo. A ver, nuestro trabajo, mal o bien, nuestra entrega, nuestro sacrificio, mal o bien, lo compartan o no lo compartan otras personas que tienen todo derecho a pensar distinto que nosotros, lo hacemos de muy buena fe, pensando solamente en un proyecto político y no en una cosa personal. Pero se va todo por la borda cuando, bueno, comienzan a partir algunos de tal vez expectativas a ser electos como futuros candidatos a presidente, ya larguen la campaña. Lo que yo le criticaba en el bloque anterior a la derecha por hacer política barata, a veces entramos nosotros en la misma también.
Hoy hay gente en el Frente Amplio que a través de estas disputas se está postulando o está armando una base electoral, dice usted.
No, yo creo que ante la perspectiva de que algunos dirigentes nuestros pueden ser tenidos en cuenta por su juventud, por su corta trayectoria, por su gestión actual, pueden ser uno de los que sean tenidos en cuenta para candidatos en las próximas elecciones, muchos le salen el cruce ya buscándole lo que tienen y lo que no tienen para pegarle de un lado y del otro.
¿Usted es de los que sostiene que Raúl Sendic es una víctima de las circunstancias políticas electorales?
Yo, viste que hasta este momento no he dado ningún nombre.
Bueno, ahora yo le planteo.
He hecho
este
defensa
nombre.
Y he dado crítica tratando de no caer en los nombres, porque yo siento que empezar a nombrar es levantarle el centro. Yo lo que no quiero es irme de este programa, Daniel, y que me saquen a contestar a lo que yo digo. Yo no soy tan importante, yo no aspiro a ninguna otra cosa. No aspiraba a estar en donde estoy. Por tanto, a mí me parece que cumplimos un momento, cumplimos una etapa, cumplimos un papel de militante. Pero entonces, a ver, si efectivamente a mí me preocupa que se encarrile todo un proceso de discusiones adentro de los organismos, adentro de la instancia orgánica, defensa del proyecto político como una tarea constante que tenemos que hacer, nos han elegido para gobernar y a eso tenemos que dedicarnos y a resolver los problemas de la gente, y en todo caso ideológicamente a confrontar contra la oposición, son los tres elementos que tenemos que hacer. Hoy, obviamente, a partir de hechos como esa comisión investigadora de ANCAP... Como
¿fue buena o mala para usted?
Bueno, no nosotros presumíamos que esto era parte de lo que podía ocurrir, que se armara el circo, ¿no? El circo. Uh-huh. Que se investigue no es un problema, no debería ser un problema para la democracia, la investigación. El problema son los circos.
¿Y fue un circo, en definitiva?
Y se ha armado un circo, si se han tirado ríos de tinta con una cosa y con otra, y al momento que estamos hablando no se presentó ninguna denuncia todavía. Y cuando se presenten las denuncias, ojalá que tengan asidero, que tengan efectivamente algún elemento
Pero
serio.
Pero como un observador atento, Juan, a usted, ¿no le llama la atención nada de lo que fue divulgado a instancias de esta investigadora?
No, a ver, de lo que ha salido para afuera, sin que uno todavía tenga los elementos para decir esto es cierto, esto no es cierto, cualquier problema que atañe a la gestión le preocupa a cualquiera, también a nosotros, uh-huh, también a nosotros. Preferimos siempre, en todo caso, que la gestión al frente de cualquier organismo del Estado, cuando tenemos la responsabilidad de gobierno, tenga que ser lo más cuidadosa posible, tenga que ser transparente y tenga que ser vigilada por el conjunto de los compatriotas.
Y
eso es verdad.
Los números son contundentes respecto al déficit. Allí hay una consideración suya particular, porque efectivamente eso sucedió.
Sí, pero está dado por la explicación que ya la daba desde que Mujica mismo era gobierno y fueron dadas acá. Acá lo que hay un déficit generado por la inversión que como nunca se ha realizado en una empresa que no la tenía en los últimos años. Y hacía 30, 40 años no se realizaba una inversión para dejar una empresa que compita en los primeros niveles. Me parece de que gran parte de esto, sin ser un especialista, vuelvo a aclarar esto, está sometido el déficit a esa situación,
a las situaciones de inversiones que eran necesarias.
Yo creo que sí.
Y no le llaman la atención los sobreprecios que se pagaron, por ejemplo, los errores de cálculos, las acusaciones, porque allí vamos al punto. Las acusaciones cruzadas entre aquella administración, aquella gestión, y las actuales autoridades de economía. Porque ¿sabe qué sucede? Muchas veces la opinión pública también dice, ¿por qué no se llaman a las cosas por su nombre? Si en este momento estamos hablando de algún interés sectorial para dañar la figura de una persona que podría ser un candidato a la presidencia, el oyente está diciendo, bueno, están mencionando a Raúl Sendic y están señalando también las acusaciones que provienen desde Asamblea Uruguay, que ha sido uno de los sectores más enérgicos a la hora de criticar la gestión de Sendic al frente de ANCAP. Por eso le preguntaba precisamente ese punto, si usted entiende aquí que hay un interés sectorial electoral, o de pronto debería revisarse algo que también señala la opinión pública, y es la necesidad de la autocrítica, es decir, ¿le erramos, nos equivocamos, fallamos en esto?
A ver, lo más resumido posible, yo hoy no tengo todos los elementos de información de arriba de la mesa para decir si está bien o está mal lo que la comisión investigadora está diciendo y lo que se está declarando públicamente. Yo no tengo todos los elementos, no quiere decir que no lo existan. Ustedes se imaginarán que estar 14, 15 horas entre el Ministerio de Trabajo dedicado a la situación de la negociación colectiva y los conflictos, no lleva bastante tiempo. Una, esto no quita decir que no tengo opinión, no. Opinión política tengo y objetivamente creo en lo que dije. Y esto está basado en que uno tiene dos grandes problemas allí. Hay un problema de gestión, que puede ser criticable, que es criticable y que ha sido criticado por el conjunto. Está bien, es un tipo de discusión que vos das, bueno, lo que pasa es que tal persona, no hay un problema de corrupción, no hay un problema de metió la mano en la lata, no hay un problema de honestidad, hay un problema de gestión, si estuvo o no estuvo errada, si hay que corregir o no hay que corregir. Ese es un problema. Otra discusión política que se puede estar dando con otros intereses y a partir de un problema de gestión, lo único que hacemos nosotros es bailar un malambo arriba de la cabeza a cada uno de los compañeros que estuvieron al lado. Y yo, bueno, será un gran defecto que tengo, pero a los compañeros los defiendo hasta el último momento. No salgo a pegarle públicamente. Y prefiero omitir opiniones frente a un micrófono antes de tener que decir alguna barbaridad que tenga que después pedir disculpas. Yo no creo que en este momento esté en condiciones de dar una opinión distinta. Creo que objetivamente con lo que ha salido a luz aparecen problemas de gestión que hay que dar respuesta. Y cuando se trata de nuestra fuerza política hay que dar la respuesta en la orgánica. En el manejo de los dineros públicos hay que dar una respuesta pública también, hay que corregir esos errores.
La propuesta del gobierno de recapitalizar ANCAP, que estará ingresando a la consideración en unos 45 minutos aproximadamente, ¿le parece razonable?
Parece razonable por lo que sentí, parece una cosa importante que se veía venir, que lo estaban reclamando también, había sentido antes a sectores de la oposición en el mismo sentido, por lo tanto está bueno que una de las principales empresas públicas de nuestro país se la pueda capitalizar. Y
¿mantener a las autoridades actuales de la empresa?
Eso ya es una decisión política, ¿no? Mantenerlas o sacarlas. Nosotros tenemos una tradición, parece ya a esta altura, en el Uruguay, que cuanto más se critique la gestión de algún gobernante, más se lo deja también allí.
¿Está bien eso?
No, yo lo que no quiero que quede esto en un problema de capricho, ¿no? No debería ser un problema de capricho, si es porque se me antoja o si es porque efectivamente nosotros confiamos. Fundamentalmente, a todas las personas, a todas, lo que hay que darle la oportunidad de corregirse. Es decir, estamos hablando de un error de gestión, y si se está responsabilizando a la actual dirección de un problema de gestión, está bueno también darle una oportunidad. O si la gestión es una cuestión de que fue determinante a la hora de lo que estamos nosotros analizando y tal vez haya que hacer algún cambio sin que esto sea visto como una mala cosa para nadie, ¿no? No entiendo que haya una cosa distinta atrás.
Bien, estamos cerrando. Un 2015, volviendo sobre el primer punto que nos convocó, que cierra con acuerdos salariales mucho más importantes que los que trascienden, dijo usted el otro día.
Sí.
Que muchas veces se alcanzan acuerdos, se logran avances, y sin embargo no tienen la repercusión que usted desearía.
Pero esto nos pasa normalmente, a veces lo digo en broma con colegas tuyos que conviven allí en las salas del Ministerio de Trabajo, ¿no? Es mucho más noticia el conflicto y el desacuerdo que el acuerdo. Hacía mucho tiempo que no se veía en medios de comunicación cuando se firma un convenio colectivo. La otra vez cuando firmamos con la Mesa de Empresas Públicas, con la Administración Central de COFE y con los judiciales, que en el día firmamos, ese día firmamos 7 convenios en total. 3 de ellos estuvieron los medios de comunicación en la firma. Bueno, pues hacía tiempo que no ocurría que se estuviera transmitiendo públicamente que se llegó a un acuerdo. Esto no es normal que pase. Es normal que se avive, entre comillas, que se venda el conflicto por la situación de diferendo, ¿no? Entonces, cuando, ustedes recordarán, cuando en julio nos pusimos a discutir sobre los criterios, los lineamientos para esta ronda de los consejos de salario, se generó un gran alboroto. El movimiento sindical estaba en contra porque quería más. El sector empleador estaba en contra porque decía que era muy exagerado, y nosotros apuntábamos que era lo más justo para esta etapa, no lo más justo para el resto de la vida. Bueno, ahora estamos llegando en los últimos días del año donde nos queda menos de una quinta parte para firmar. Hay 4/5 de acuerdos firmados. Que yo recuerde, 2 por votación entre sector empleador y sector trabajador, y uno porque nosotros pusimos la propuesta arriba, no, perdón, y uno que se vino homologado de afuera, que ya vino con el acuerdo solamente a homologarse de afuera, salvo esos 4 que se escapan por la vía de la negociación del acuerdo conjunto, para nosotros significa un gran avance, y una cosa que hay que valorar también. Entonces, bueno, nos permite abrigar la esperanza, la expectativa de que esta ronda que ya empezó, esta fase de los convenios que terminan el 31 de diciembre, que ya lo adelantamos la negociación, estén transitando por la búsqueda de un acuerdo un poco más rápido y esperar la última fase, que es los que vencen el 30 de junio, con otra cabeza. O sea que yo creo que en definitiva el año que viene va a ser de menos niveles de conflictividad que lo que ha ocurrido esta primera parte.
¿Y en base a qué hace ese razonamiento?
Bueno, hay dos elementos. Una, ya está el presupuesto aprobado. Desde el punto de vista de los públicos ya están resueltos mayoritariamente los problemas.
Con cláusulas de paz incluidas.
Todos, pero esto viste que se hizo mucho, y no es inocente, ¿no? Tampoco fue gratuito. Se le decía, previo a la firma de los gremios de educación, van a firmar cláusula de paz. Las redes sociales explotaban. Le decían a los compañeros sindicalistas, entreguistas, cualquier cosa. Le decía, todos los convenios colectivos firmados tienen de una u otra forma cláusula de paz. Todos. Algunos lo llaman cláusula de prevención de conflicto, pero establece como un mecanismo, que naturalmente lo ha asumido el Uruguay, en que por las cosas que te movilizaste, por las cosas que luchaste, por las cosas que conquistaste, te comprometes a que las dos partes no nos cambien después, a no perder los puntos en la liga, ¿no? Si no lo ganaste en la cancha, de eso se trata. Y bueno, sí, se firmó una cláusula de paz, que por las cosas que vos te movilizaste y la lograste, que están escritas allí, no te volvés a movilizar.
¿Por qué la ocupación es primera medida y no última?
Hay un crecimiento, todavía no lo pudimos profundizar nosotros, para cuantificarlo más que nada, que esta primera parte de la gestión de nuestro gobierno, al menos en la parte social, se arrancó muy duros con los niveles de conflicto, alguno o con el paro general directamente, uh-huh, o con la ocupación del lugar de trabajo de inmediato, sin medidas, sin previas tintas. Pero bueno, a ver, creo que hicieron también en 6 meses, 6 paros generales, ¿no? O sea que fue un nivel de conflictividad muy alto. Algunos análisis marcan de que, como nunca se ha visto en los 20 últimos años, los picos de conflictividad que hubo en este
país. ¿La ocupación como instrumento está siendo bien utilizado desde su punto de vista?
Pues solamente lo tienen que ver los trabajadores. Ellos, nosotros creemos que en muchos lugares podía haberse generado otras instancias de negociación sin haber llegado a la ocupación, en algunos casos.
Bien, Juan, le quiero agradecer. ¿Se molestó con el Banco de la República que le cortó los créditos a Reinkop?
El enojo se da, a ver, yo traté de explicarlo. Vos estás llevando días y horas metido en una negociación allí, tratando de salvar una fuente de trabajo. Fuente de trabajo que no es cualquiera, que son transporte público de pasajeros, que lleva línea de ómnibus a determinados barrios, a determinadas localidades del interior. Y venís gestando al mismo tiempo acciones o contactos con otros organismos del Estado para tratar de oxígeno. Cuando abruptamente esto se corta, claro, realmente yo no podía disimular que estaba enojado. Esto no quiere decir que yo responsabilice a otra institución, en este caso al Banco República, por el cierre de Reinkop o por los problemas que estaba teniendo económico. Que hay un problema de gestión de la cooperativa, obviamente que lo hay, pero bueno, una vez que algún periodista lo sintió allí, me escuchó decir algunas cosas, me escuchó gritar adentro de la reunión, yo después no salgo a decir que no dije eso públicamente. Yo afronto las buenas y las malas, todo doy la cara, para todas las cosas.
Bueno, muy bien. Decía que 2015 seguramente será un año con menor conflictividad, también con más desempleo, desde su punto de vista. Debemos citar como hitos de este 2015 el cierre de Fripur, Cherry, las lácteas que tuvieron severas dificultades. ¿Cuál es su pronóstico, si corresponde decirlo, para 2015?
Obras como 2016. La regasificadora, obras como Entel Arena. Nosotros nos tocó bailar con una cantidad de cosas tremenda. Bueno, yo no creo que el año que viene sea de iguales características. Al revés, tengo la expectativa de que la región comience otra vez a encaminarse y con esto también, como lo ha hecho históricamente, arrastrar a Uruguay a un camino de volver a recuperar algunos puntos.
¿Le gusta Macri como presidente para restablecer este clima?
Bueno, obviamente que si hubiese sido argentino no era Macri que hubiese votado yo, está clarísimo que no.
¿A quién hubiera votado?
Es bravo, en Argentina no he votado ni el primero ni el segundo, me parece. Yo no creo que la pelea ahí hubiese sido por el lado de la izquierda, no lo fue directamente, no se estaba peleando si un proyecto de derecha o un proyecto
pero
de izquierda.
Ahora está Macri.
Pero ganó un proyecto de derecha, claramente. Ganó Macri y esperemos que sea lo mejor posible para los argentinos, pero las consecuencias para los uruguayos mejor aún todavía.
Muchas gracias, Juan.
Por favor.
El señor director nacional de trabajo, Juan Castillo.